En medio de una persistente violencia interna y en peligro de fragmentación, la República Democrática del Congo festeja el 50 aniversario de su independencia. Pese a poseer grandes reservas de oro, cobre, cobalto y diamantes, la República Democrática del Congo continúa siendo uno de los países más pobres del mundo. Los compañeros de Radio Nederland nos ofrecen la entrevista a Ramón Arozarena, ex cooperante en el Congo y experto en temas africanos.
Señora Rosalena, 50 años de vida democrática en el Congo, pero con tanta violencia y presencia de grupos armados, ¿hay alguna razón para festejar?
Pues esa es la gran duda y la gran incógnita. No cabe duda que desde el punto de vista institucional y oficial, digamos, se quiere dar un cierto relieve a esos momentos tan importantes para la vida congoleña como fueron los de la independencia con relación a la potencia colonial belga. Pero dadas las tremendas dificultades y violencias a las que ha aludido en la pregunta, pues no cabe duda que hay una cierta división de opiniones en el propio pueblo congoleño. Sobre todo está, yo creo que se ha centrado la polémica interna en la visita del rey Alberto II para conmemorar esta fecha del 30 de junio.
¿En qué medida es realmente independiente el Congo y está libre de los lazos coloniales con Bélgica?
Pues no sé qué decirle, mire usted, es que desde el momento mismo de la independencia yo pienso que Bélgica se encontró realmente un tanto sorprendida de la rapidez con que iban los acontecimientos y se vio muy obligada, digamos, por el contexto internacional del derecho de autodeterminación de los pueblos a dar la independencia, a conceder, a otorgar una independencia, ¿no? Y ya desde el primer momento hubo unas intervenciones de Bélgica en concreto, en cuanto que les pareció malísimamente mal que fuera el líder Patrice Lumumba el que fuera el gran protagonista de esta independencia, tan es así que fue asesinado con una connivencia explícita de los servicios de inteligencia, tanto de norteamericanos como de Bélgica. Algo que la propia Bélgica ha reconocido últimamente y hace un par de años pidió excusas o perdón. Pero, en fin, a pesar de eso, no cabe duda que el Congo, sobre todo con movimientos ya separatistas en aquel momento provocados por Occidente y fundamentalmente por Bélgica, ha habido permanentemente una intervención occidental importante, puesto que ya en aquel momento se consideraba el Congo como una zona, primero, extremadamente rica y, segundo, geoestratégicamente muy interesante, ¿no? Uh-huh. Y ahí llegó, como saben ustedes, al poder por medio de un golpe de Estado, el fatídico Mobutu, que duró 30 y tantos años, que fue ciertamente tremendamente apoyado por las potencias occidentales. Por tanto, siempre ha existido en la historia de estos 50 años una tutela, digamos, sino incluso vigilancia y yo creo que incluso intervención directa en esos asuntos. Mobutu fue el hombre clave de Occidente en una región, como decía antes, estratégicamente muy importante, cuando hasta los años finales de los 80 el mundo estaba bipolarizado y era una pieza clave para defender, entre comillas, los intereses occidentales. Uh-huh. Y una vez que Mobutu dejó de ser el personaje indispensable y deseado, pues se convirtió rápidamente, ya a finales, ya en los años 90, en el personaje indeseable, y por corrupto y porque no reflejaba precisamente lo que deseaban los occidentales, y ya en el año 96, pues Mobutu, 96-97, pues dejó de ser ese peón importante de la política occidental dentro de África. Por otro lado, yo no creo que sea un caso específico, exclusivo del Congo, como muchos países africanos han permanecido a lo largo de estos 50 años muy en la dependencia o bajo casi incluso la tutela de los países excolonizadores, ¿no? No.
¿Son estas fuerzas externas las que aún mantienen esa guerra interna que se desarrolla en el Congo, de la cual tenemos noticias y es prácticamente lo único que se sabe de ese país?
A veces tiendo ciertamente a pensar, aunque nunca no soy muy partidario de explicaciones conspirativas, en que existe realmente un interés en que la República Democrática del Congo permanezca en la inestabilidad. Esto es, en que el Estado no se consolide, sus instituciones, a pesar de las elecciones de 2006, y de las instituciones que en las 11 provincias, que pronto quizás se conviertan en 25 o 26, en que esas instituciones, gobiernos provinciales, etcétera, se establezcan y que la autoridad del Estado cubra todo el territorio. No cabe duda que ha habido, desde luego yo pienso que sigue habiendo enormes intereses para mostrar la inestabilidad, la dificultad, la ingobernabilidad de este enorme país que viene, que es algo así como un continente, para demostrar que eso es ingobernable y que, por lo tanto, incluso como muchos congoleños, sobre todo los que están expatriados, etcétera, sospechan que detrás puede existir una mano que quiere la balcanización, esto es, la revisión de las fronteras, para que el este del Congo, toda la zona de Ituri, de los dos Kivus, incluso Katanga, se conviertan en estados más manejables al servicio de los intereses de las enormes potencias occidentales y sobre todo de los intereses de las multinacionales extractoras de minerales que son tan importantes para el desarrollo de la economía mundial.
En esas condiciones de presión externa y de violencia interna me parece muy difícil instaurar un sistema democrático o por lo menos algo que se parezca a eso.
Sí, efectivamente, pero el problema, la única respuesta sería que la tarea, digamos, es complicada y difícil, dado los intereses también endógenos, ¿eh? Tampoco hay que echar, pienso yo, la culpa o la responsabilidad única a las potencias extranjeras, porque también hay potencias o países africanos, como pueden ser Uganda y Ruanda, que han sido hasta ahora los peones de esta pretendida estrategia de balcanización. O sea, hay elementos también congoleños que están también debilitando el propio Estado. No cabe duda, por lo tanto, que existe una enorme dificultad, pero la solución no puede venir más que de las urnas y de la democracia. Y de ahí que, precisamente, la gran reclamación actual de todos los congoleños, de los defensores de los derechos humanos, de la sociedad civil, sobre todo en estas zonas que yo puedo conocer un poco más directamente por mis contactos anteriores, estén permanentemente reclamando que la democracia es la única solución para estabilizar el Estado y no precisamente la violencia, no precisamente la represión, no precisamente la intromisión en los asuntos internos de potencias extranjeras o de intereses extranjeros. Ahí está el gran reto del futuro de toda África y en concreto del Congo, cómo lograr que la sociedad congoleña, a través de los mecanismos institucionales, pueda controlar y pueda poseer y dominar todas las enormes riquezas que podrían hacer de este país un país que con estabilidad, con decisión democrática, podría, no cabe duda, salir de la situación agónica en la que se encuentra desde hace demasiados años.
Ha sido usted bastante claro con esta su respuesta, sí. Señora Rosarena. Le agradecemos mucho esta colaboración a nuestro programa.
Muchísimas gracias, a su disposición para cuando deseen.